La información que van a escuchar en el siguiente episodio ha sido extraída de varios sitios de internet relacionados al running. Esta información no representa un diagnóstico referente a alguna condición que usted como corredor pueda tener o desarrollar. Recuerde que en Corriendo Sobre 50 proponemos que usted visite a su médico antes de comenzar cualquier régimen de ejercicios. Gracias por escuchar Corriendo Sobre 50. Gonzalo Solibán, José G. Otero, Corriendo Sobre 50, comienza ahora. Bienvenidos amigos a otro episodio más de Corriendo Sobre 50, contento de estar una vez más ante los micrófonos, saludándoles, gracias por estar con nosotros. En el otro lado del charco se encuentra mi querido amigo José Otero.
¿Qué es lo que hay? Aquí me despertaste, es que llegué cansado del trabajo, estaba durmiendo, pero hay que hacerlo, hay que hacer este podcast. Vamos para encima.
Le digo una hora y se acuesta a dormir y yo no sé cómo se despertó y se dio cuenta que yo la estaba escribiendo.
No, bueno, es que ya tú sabes, hay que seguir para adelante y está haciendo un calor. De hecho, va con el tema que tenemos hoy, una pelota de calor que está hecho bien duro.
O sea, que llegaste de Puerto Rico a coger más calor allá que acá.
Mira, mano, comparando los calores, es increíble. El calor de Puerto Rico es que te chupa la vida, porque es la humedad, tú sabes, la humedad te coge y de verdad es fuerte. Este calor de acá es más seco, más, tú sabes, es como si te pusieran un blower en la cara, pero después de un rato, de hecho, tú sabes, unas temperaturas de casi 100 grados contra, te afectan, no hay duda de eso. Y el tema que tú escogiste para hoy es ahí, dale el clavo,
pero antes de dar en el clavo de nuevo, vamos a darle las gracias a Mauri Oyola, que nos hizo una invitación de estar en su pasado Facebook Live.
Sí, es un monstruo,
del tema de los podcasters de deporte. Estuvimos allí con el amigo Alicea de Solo Running PR. Estuvo yo y el señor Amaury Oyola, así que le damos muchas gracias, muy agradecido por la oportunidad. Él estaba bien contento ya por los números que estábamos viendo de views, iba sobre los mil y pico, así que eso fue un palo.
Con ver la cara de nosotros, y Amaury tiene que entenderlo, ver nuestras caras, atrajo toda esa gente y decía, coño, ¿cómo es Otero? ¿Cómo es Manzano?
The Money Makers. Un millón obligado.
Es obligado, tú sabes. Y la gente pensando, esa expectativa, comprar un popcorn, ¡pam! Y entra en ese live y ¡pum! ¿Qué es esto?
A mí me dio pena con la muchacha que dice, por fin le veo las caras. Yo, ay,
¿pero qué pasó? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué pasó?
Me están vendiendo.
Y estos tipos también cogen, pero cogen para atrás, ¿o qué es lo que hay?
Es triste, lo sabemos. Eso mismo pasaba cuando, en la época de las novelas en Puerto Rico, que eran por radio, se oían bien varolines. Y las mujeres ahí babiándose en la radio, y cuando de repente llegó la televisión y vieron lo que era.
Ah, y esa decepción, tú sabes, pero no, para adelante, ahora. Pues escuchen nuestras voces masculinas y nada.
De locutor.
De locutor. Pero gracias, Omar. Y fue un ratito bueno. Y siempre es bueno compartir con otros y los pensamientos y lo que uno, algunos planes, un buen tema. Y tenemos todavía otras charlas que tener más tarde, mirando hacia otras cosas que entramos en el live, pero que no era el momento para hablarla, pero eventualmente tendremos ese conversatorio con él y con otros más.
No, y que te abre, por lo menos a mí me gustó mucho la dinámica y me gustó mucho el sistema de hacer el live ese y nunca lo, o sea, lo había pensado, pero nunca me había puesto
Sí, no, exacto.
a averiguar cómo funcionaba y cómo es que se produce ese tipo de dinámica. Y me gustó un montón y puede que, ¿verdad? En un futuro cercano, pues empecemos a hacer unos live nosotros. Yo sé
Por lo
que...
menos, uno mensual para que, tú sabes, entretener a la gente cuando tengamos algún tipo de entrevista que pensemos que sea necesario hacerlo de ese tipo de manera, en ese tipo de
Lo que
formato.
pasa es que acuérdate que tienes que decorar el apartamento que se vea bonito como a
No, yo
Mauri
lo
que
hago del
puso el
baño.
cojín.
No, yo
Que
lo
pues,
hago del baño. El baño de chacho, yo
para,
me meto en el baño.
a Mauri tiene el cojincito que dice Happy Feet y toda esa cuestión.
Sí, no, tranquilo, yo voy a tener algo bien
El papel de inodoro va a decir corriendo sobre
chévere.
50.
Una pirámide de
El
joyas de
papel de
esas
inodoro.
de. Ya tú
Mira, vamos
sabes.
a dejar de hablar basofia y vamos para el tema.
Dale.
Mira,
Mira.
el tema de hoy surge porque precisamente en el live de Amaury, pues él menciona que una de las cosas que le atrajo de los podcasts de deporte era la información que él quería aprender y como él estaba empezando a correr, pues él quería empaparse de lo que era el running y eso. Y pues precisamente porque estamos en unos meses de calor y ha empezado tanta gente a correr por la situación de la pandemia, cuando lo soltaron, le abrieron los portones
Sí,
y
se
dijeron, yo
vuelven
creo que,
locos, salieron como los locos.
yo creo que voy a correr para rebajar todo lo que engordé en la pandemia. Pues es importante conocer de lo que vamos a hablar hoy en este podcast, que es la hidratación, la importancia de la hidratación en el running, cuándo te debes hidratar y las opciones que tenemos para poder hidratarnos a medida que corremos y de esa manera tener un mejor rendimiento en la
Exacto.
carrera. Obviamente, cuando hablamos de hidratación, hablamos de agua o de
Sí,
Gatorade.
vamos a
Yo
hacer,
sé.
vamos a una nota aclaratoria.
Por eso yo lo digo, porque sé por dónde tú vas a venir.
Quiero que sepan, Michelob Ultra es hidratación. Usted se hidrata
Digo,
el día
Michelob
antes
Ultra y las demás también,
y
porque ya
no.
nosotros debemos hablar con Michelob Ultra para que nos dé un contrato.
Coño, esos son los viernes necesarios. Dos, tres. Mira, yo ese viernes. Bueno, tú no cogiste el sábado, mano, pero
No,
el
no, yo lo
viernes
corrí el
antes.
sábado
Oh.
y precisamente si tú te castigaste el viernes, eso es uno de los puntos que vamos a hablar ahorita, que uno no debe hacer eso antes de una larga. Pero como tú eres mutante y hemos descubierto bajo diferentes niveles de análisis científico que tú corres con alcohol, pues a ti no te aplica. ¿Es cierto o no es cierto?
No te me vayas. ¿Estás ahí?
No, no, te tengo
Okay.
ahí.
Ahora, pero.
Que te estaba diciendo que como tú eres mutante y está comprobado de que tú corres con alcohol, tú no corres sin alcohol.
No, no, es definitivo. Pero no, no, lo normal es que usted el alcohol lo suprima antes de una carrera larga o algún tipo de evento que tenga por. Porque el alcohol es en realidad en el cuerpo no te ayuda,
Deshidrata.
deshidrata, te deshidrata y lo más que tú quieres es tener una buena hidratación durante esa carrera larga. Inclusive, la gente está equivocada, cuando hace frío, tú te tienes que hidratar también porque no te das cuenta y puedes llegar a una deshidratación bien, bien severa.
Así que, ¿por qué necesitamos hidratarnos? Bueno, porque cuando corremos, cuando estamos corriendo, sudamos y cuando sudamos, pues estamos perdiendo sales y nutrientes del cuerpo. Y esto lo que causa es que la sangre se torne más espesa y por consiguiente, esto es una cadena de eventos, por consiguiente
Correcto.
hace que el corazón trabaje más. Así que si no nos hidratamos bien, ese es uno de los efectos negativos que puede tener, que una persona que sufre una deshidratación severa puede conllevar unos problemas de salud grandísimos.
Puede morir. Puede hasta morir.
Exacto, más grande. Exacto. Y es precisamente por eso que tiene que estar siempre hidratado. ¿Cuáles son los síntomas de una deshidratación? ¿Cómo usted sabe que está deshidratado? Pues fácil. Lo primero que te vas a dar cuenta es que te falta, tienes la boca seca, la saliva. Eso a mí me ha pasado en varias ocasiones. La más que recuerdo fue cuando hicimos el Lola Challenge. Yo caí flat en la pista y para colmo me querían para una foto de grupo y yo no sé cómo yo me levanté, pero en la foto parecía un fantasma vestido de corredor porque yo estaba más hincho que... Yo me acuerdo que tú me miraste, tú me dijiste, ¿tú estás bien? Y yo, no. Vente, siéntate en la sombra, vente, métete bajo el agua.
Sí, exacto. Es uno de los... Porque nos pasa, tú sabes, nosotros en la Fuerza Aérea, en la Fuerza Armada, tú tienes que trabajar en el sol, algunas veces en unas temperaturas bien altas. Y unas cosas de que siempre estamos pendientes son de los heat stroke, que es a causa de una
deshidratación
severa. Y llega un momento en que tu cuerpo hace un shutdown, dice no, pum, y puedes hasta morir. Y eso lo primero que tú haces, le trata de removerle parte de la ropa y lo pones en un área que sea de sombra, que baje la temperatura un poco.
Yo estaba sin saliva y ¿qué me dieron para comer?
Un bizcocho de maíz. para que te acabara de morir.
Porque la gente pensaba que yo lo que tenía era un bajón de azúcar.
Pero pregunta, ¿quién fue que te dio el bizcocho?
Joan.
Joan, diablo. Es que,
Joan ya, Colón.
Joan Colón.
Una experta en nutrición y en primeros auxilios. No, chacho. Me dijo, tú lo que tienes es el azúcar bajita, cómete esto.
¿Cómo y yo.
¿Te sientes bien? Estoy tratando de comer. Ay, Dios mío. Una segunda indicación de que tiene la deshidratación es la piel, resequedad en la piel. Uh-huh. También tienes calambres musculares.
No, ese es el más común. Ese es el más común. El calambre muscular. Tú ves la gente que al final de la carrera empiezan a tener esos calambres que ni se pueden mover. Y tú sabes qué es la hidratación. No
Oye, se si tú supieras bien. Si tú supieras que a mí no me ha dado un calambre todavía.
No, man, yo no, a mí nunca, porque yo siempre estoy bebiendo.
Sí, no, tú eres un camello. Pero a mí nunca, nunca me ha dado un calambre. Hasta ahora, ¿verdad?
No. Yo, gracias a Dios, tampoco he padecido de calambre. Hay personas que... Pero es la hidratación. Si tú no te hidratas bien, el cuerpo te lo va a dejar saber.
Sí. Otra clave para la deshidratación es la sensación de hambre. Yo debo pensar que entonces yo estoy deshidratado todo el tiempo. Porque bueno, eso es lo más que yo siempre tengo.
Oye, papo, pero después de un maratón, dime tú si tú no tienes deshidratación de hambre. Uno lo que quiere es ese cheeseburger con papitas fritas y...
Y otro punto para síntoma de deshidratación es el dolor de cabeza. Eso sí, yo lo he experimentado en varias ocasiones. Uh-huh.
La presión alta, eso es que...
Y no es la... Y mareos también, te dan mareos. Uh-huh. Yo he experimentado la mayoría de estos, pero yo creo que lo más que he tenido hasta ahora ha sido la falta de saliva.
Pero para los corredores normalmente el más común es los calambres. Definitivo, porque lo hemos visto.
Los calambres.
Sí, porque lo hemos visto que hay gente que no puede, se paran y tienen que pararse, hidratarse, tratan. Y el cuerpo no me acuerdo, de hecho, a un medio maratón, el peor del mundo, que no, el más bueno que hay, el de Villalba. Yo vi un señor casi llegando a la meta, te digo, la curvita para entrar para el pueblo. Le dio un calambre, yo pasé la meta, él vino a llegar a la meta como media hora luego. Y el señor venía con un paso mejor que el mío. pero le dio un calambre que lo trancó. Es increíble lo que hace en un corredor, y te estoy diciendo, lo he visto normalmente en corredores bien que son élite, y le da un calambre y ahí quedó la cajera, ¿sabes?
Sí, y el problema que tenemos actualmente con la situación de la pandemia, uh-huh, es que en muchos sitios donde se supone que hayan fuentes de agua están cerradas. Exacto. Están bloqueadas porque no, para tratar de evitar la propagación del virus.
Mayormente en el Viejo San Juan, que la gente, ¿te acuerdas que ellos tenían diferentes puntos de donde daban agua? En las carreras, uh-huh, de los sábados, que son las largas, que normalmente... Y en este,
pues mira, si pueden comentar, si, porque hace tiempo que yo no corro en el Viejo San Juan, así que si alguien ha corrido recientemente, pues que nos comenten si... Uh-huh. Si todavía esa gente está allí o si han tomado algún tipo de previsión. Sí. Yo creo que no. Mi sentido común me dice que a lo mejor no estén allí.
Estoy casi seguro que no. Y te voy a decir algo. Yo noto que cada verano es como un poco más caliente que el anterior. Y el por la mañana uno trata de correr a las 5:30, pero ya... A las 6 de la mañana lo que está haciendo es un... Y es mayormente la humedad. Y la humedad lo que te va a hacer es sudar demasiado. Que llega un momento en que si no te hidrata bien...
Fíjate, uno de los sitios que a mí me gusta correr precisamente porque hay oportunidades de beber agua, y ahora, pues no sé, ahora con lo de la pandemia también, porque hace tiempo, uh-huh, que no voy allá, es correr en el campo en Palmas del Mar.
Palmas. Ah, sí, porque tienen cuando... la fuente...
Tiene, exacto, cuando entramos a correr al campo de golf, pues hay unas estaciones, uh-huh, de agua que hay que ver también, por favor, que los que están escuchando el podcast que corren allí, que comenten si están abiertas o también han sido cerradas por esta, exacto, situación.
Sí, sí.
Siempre es importante, debemos mantenernos hidratados constantemente, no solamente el día de la carrera, porque el mantenerse hidratado nos ayuda en diferentes aspectos de la salud, o sea, no solamente en el aspecto deportivo. En mi caso, que soy una persona que produzco piedras en los riñones más que una cantera, pues siempre debo mantenerme hidratado. Hace unos días pusimos una gráfica en la página de Facebook de Corriendo Sobre 50 sobre el color de la orina, cómo saber cuando tú estás... demasiado de hidratado, o demasiado hidratado, o bien hidratado, o deshidratado. Sí. Y en mi caso, pues yo debo estar siempre bien hidratado por el problema de las piedras. Y eso, pues, al mantenerte así, te va a ayudar en tu performance cuando estés corriendo. No solamente es que tú no te hidrates y el día de la carrera andas a tomar agua como un loco. Eso puede hacerte más daño que bien.
Ven acá, y en carrera, ok, si tú vas a correr 3 millas, que tú las hagas en menos de media hora, ¿tú debes llevarte agua o tú crees que no? ¿O debe ser?
Pues mira, se recomienda que si tú vas a tener una corrida de más de 45 minutos, debes llevarte hidratación contigo. Si vas a hacer una carrera corta, y te has hidratado bien durante, ¿verdad? Tienes esa costumbre de hidratarte bien. Uh-huh. Pues quizás con tener una botellita de agua cuando regreses a tu carro, pues es suficiente.
¿Y que
pero toda carrera de más de 45 minutos, se recomienda que tú te lleves la hidratación.
¿Y qué tú opinas de las pastillitas de sal?
No las he utilizado.
Yo tampoco.
Yo creo que lo único que yo he usado... es unas pastillas que tú le echas al agua, ajá, que se llaman NUN. No sé si tú las has usado.
No, yo siempre he sido... Es agua. De hecho, en carreras bien largas, llega un punto donde después de la milla 18, más o menos, necesito un shot de Coca-Cola, que es azúcar pura, y me da un boost para esa parte final. Pero en sí es agua. Lo que pide el cuerpo es agua y puede ser un poquito de Gatorade, pero llega un momento que hasta el Gatorade el cuerpo no lo... No lo pide, es agua.
Yo lo que he visto con la Coca-Cola ha sido yo sigo a Valentín San Juan, uh-huh. que él es ciclista, corredor, ultramaratonista. Él es español y él utiliza la Coca-Cola cuando se le cierra el estómago.
Ah, okay.
Para tratar que el gas de la Coca-Cola le abra el estómago y él pueda correr, comer.
Okay.
Esa opción de Coca-Cola, ahí es que yo lo
hago. A mí me ha resultado ya en unas cuantas carreras largas, maratones mayormente, que en esa milla 18, que llega un momento que tienes hambre, no puedes comer mucho porque, tú sabes, todavía te faltan 6 millas. Que lo que necesitas es un shot de el empuje. Porque tú sabes que tú llegas a la 20 y de la 20 es para abajo. Ya uh-huh. O llegas.
Pues mira, esas pastillas Noom, a mí me las recomendó otra corredora. La ventaja es, tú sabes, que cuando tú te llevas gel o te llevas los blocks, uh-huh. Si tú abres un sobrecito de gel y guardas para más adelante, eso se vuelve todo un plegote.
Un revolú.
Y a veces se abren en la correa y se forma un revolú. Pues el Noom son unas pastillas. Tú las echas al agua y eso crea como una efervescencia. Okay. Y tienes los electrolitos y tienes todo lo que necesitas en una pastilla. Es más fácil de cargar. Viene en diferentes sabores. Y para mí ha sido un palo. O sea, cuando yo lo he utilizado ha sido muy bueno.
Ah, pues mira, las voy a buscar. No, para que tú veas, uno sigue hablando y hay cosas que uno no tiene conocimiento de ellas.
Pues se llama Noom, N-U-N-N, y lo consigues en las tiendas de running y en la misma área donde están los gels y eso. Okay. Y los waffles y las galletitas. Pues se llama Noom. Ok, si vamos a correr más de 45 minutos y te vas a llevar la hidratación contigo, ¿qué diferentes maneras tenemos para llevar hidratación con nosotros? Pues el más sencillo es llevarse una botellita de agua de estas normales que tú compras en el supermercado. Uh-huh. Pero eso tiene un lado, ¿verdad?, negativo, y es que pues tienes que estar cargando la botellita esa, la fuerza que tienes que hacer en la mano, tienes que estar cambiando de mano.
No es ergonómica, la ergonomía.
No es diablo, esa es la palabra.
La ergonomía de la botella como tal no es buena, pero como nos pasó a nosotros, que fuimos y corrimos el ultramaratón de Fort Lauderdale, ahí Lucy me consiguió una de las botellas de estas de mano, que viene ya con el shape que tú puedes, de hecho tiene unos pockets que si tú tienes que llevar dinero, las pastillitas que tú estás hablando las puedes echar. Y es bien, la ergonomía es bien buena y tú no la sientes que la llevas. Llega un momento en que tú no sabes ni que la llevas en la mano.
Pues esa era la segunda recomendación porque, pues obviamente, pues las compañías ya en los productos de running han diseñado ese tipo de botella que tú puedes cargar en la mano. Uh-huh. Yo no tenía una, yo compré la mía en ese mismo Ultra. Tú la tenías, sí, porque Lucy,
¿verdad? ¿Te acuerdas?
Lucy te la había comprado. Sí, la compramos allí en Júpiter.
Sí, o sea, un saludito a Tiger, que vive por allí.
A Tiger Woods, que vive allí. Sí. Pero fue un paro. Yo te digo, a mí esa botella todavía yo la tengo.
No, yo la tengo.
Y esa, esa botella a mí me dura fácilmente 10 millas sin recargar.
Sí, no, y lo bueno es que llega el momento en que tú, y pues como puedes cargar dinero, puedes echarle, tiene unos bolsillitos que puedes echar, es tremenda. Porque es que la de cintura yo nunca me acostumbré a llevarla. Yo sé que hay un montón de corredores que la usan, y ahora vienen unos vest también, que en el vest tú colocas 4 o 5 botellas, pero nunca me he acostumbrado a eso.
Pues aparte de las botellas que estamos hablando de llevar en la mano, debo mencionar, yo por mucho tiempo no utilicé o no quería comprar ese tipo de botella, la que tú cargas en la mano, porque me contaron muchas historias, y una en específico de personas que cuando se caían, o sea que tu primera reacción cuando tú te vas a caer es poner las manos. Y ha habido muchas personas que se han caído y por tener la botella en la mano, no soltarla, no tener reflejo de soltarla, han tenido fractura en la muñeca o pues han caído de una manera más aparatosa de lo que podían haber caído si no lo hubiesen tenido. Y eso a mí se me quedó en la mente por mucho tiempo. Y estaba bien renuente a comprar ese tipo de botella, pero obviamente cuando fuimos al Ultra, pues yo no tenía otro remedio. Tenía que buscar algún tipo de hidratación y yo no tenía... Yo no iba a comprarme el Camelback, que iba a salir carísimo. En el área que nosotros estábamos era un área carísima.
No, Así que el problema es que tú no sabes si te vas a acostumbrar, que si está muy apretado, es un problema. Tú te tienes que acostumbrar a él.
Eso viola una de las reglas básicas del running, que nunca uses algo nuevo el día de la carrera.
Exacto.
Así que, pues la botellita me resultó, todavía la tengo, la uso y es uno de los instrumentos favoritos para ya correr. Otra manera de cargar el agua o la hidratación, pues ya como dijo Otero, son las famosas correas. Vienen correas que pueden cargar hasta 6 botellas, 2 botellas, dependiendo el tamaño de las botellitas. Hay unas que solamente cargan una botella grande, que es la que usualmente la pones hacia la cadera. Yo tengo una correa, no la he usado tanto desde que encontré la correa esta que compramos en Berlín, que yo ¿cómo es que se llama?
Que es prácticamente invisible, que tú no
Que metes el teléfono, la llave y eso, pero no puedes cargar otra cosa, no puedes cargar agua, y ahí dejé de usar ese tipo de correa, pero todavía hay mucha gente que utiliza las correas y ahí ponen su hidratación y ponen el famoso suerito de...
Exacto.
De ¿cómo es que se llama esto? De Pedialyte.
Ah, sí. Tienen ahora... Dios mío, ¿cómo es que le llaman? Que es un polvo también. Es un que lo echan en el agua. Y...
Los corredores de acá del área este le dicen el suerito.
El suerito. Y ese es
el Pedialyte con miel de abeja y...
Sí, Ángel es un experto y algunas veces le pone un toquecito de pitojo también para que...
por algo le dicen Iba el Caníbal.
Tenemos que entrevistarlo para el podcast para que la gente en escuche algún momento esas historias. Va a coger como 3 horas porque sí. hay historia.
Va a ser un documental de Netflix.
No, el solo hecho a los sitios que él convence a la gente de llevarlo y después dice, ¿qué yo he hecho? Eso vale nada más la pena. Tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer. Sí.
Pues otro método de cargar hidratación son las botellas que son las colapsables, lo que se le llaman en buen español las soft flags, que esas son las que se usan ahora en los vests de correr ultra. Tú las pones en la parte del frente y a medida que vas tomando agua, pues la botella pues se va vaciando. Es como un plástico bien suave. Y para mí es tremenda idea. Yo todavía cuando yo adquiera mi mochila para correr, ese tipo de carrera, pues ese es el método que voy a utilizar. El otro método para cargar son los famosos Camelbacks. Eso lo utilizan más los corredores ultra y los corredores de trail running.
Y eso hay 20,000 versiones de Camelback.
Sí, hay muchas versiones y cargan diferentes cantidades de agua. Usualmente pues se utilizan para no solamente para cargar la hidratación, sino también para cargar nutrición y cargar las llaves. Los que graban sus carreras, pues ahí meten la GoPro. Youtubers que hacen videos de carrera y ponen hasta los bastones de grabar, más los bastones de correr en el ultra. Así que son bien útiles y pues no he visto mucha gente corriendo maratones o carreras normales con ese tipo de hidratación, pero ya los ultramaratonistas y los que corren trail running, pues esa es su manera favorita de
recuerda, en de una carrera, cargar. Medio maratón, una maratón, tú no tratas de llevar mucho peso porque quieres mejorar tiempo y entre más cosas tú llevas, pues te hace la carrera un poquito más con dificultad. Pero, de hecho, en los ultramaratones hoy en día hay unos best, hay un montón de cosas que los tipos llevan porque recorren unas distancias brutales durante el día y tienen que consumir su comida, la consumen ahí mismo, Y es por eso que llevan esos tipos de vests. Pero como tú dices, yo no lo he visto en carrera, en medio maratón, tú, unos masoquistas, oíste, porque uno dice, 13 millas, eso es nada.
Yo lo que he escuchado mucho de los vests, eso es la sensación del agua. Uh-huh. El de espalda mientras corre el...
No, y el peso. No, y acuérdate, te daña el balance porque el agua se va a estar moviendo. Y tú no vas a tener un balance como debe ser. O sea, como
ahí quien nos va a orientar, quien nos puede orientar bien orientado sobre eso es... o Juan Raíces, uh-huh, o el corredor pirata, o...
Al corredor pirata nunca lo he visto con un
cámara. Sí, pero él está bien metido en trail running.
Ah, sí, no, definitivo, definitivo.
Que vamos a ver si lo podemos también entrevistar en algún momento.
Eso sería una oportunidad de hacer un live muy bueno con él.
Y estamos contactando también a Alberto Saldaña, que es uno de los mejores corredores de trail running en Puerto Rico, que también le estamos consultando unas preguntitas sobre otros temas, pero que quizás nos puede comentar también.
El running ha cogido un auge en Puerto Rico brutal, brutal. No he visto el auge, no lo he visto cónsono con las cajeras. Es lo único que voy a decir. Eso es otro
tema. Lo que pasa es que como que arranca y se aguanta. La primera carrera trail que yo hice se llamaban Puerto Rico Trail Runners Series, algo así. Parecía que iba a ser una serie de carreras y no siguieron.
No prosperó de esa primera.
Así que pues, y te digo más porque los videos que yo veo de Juan Raíces produce videos de Puerto Rico Trails. Trails of Puerto Rico o algo así.
Y no hablemos de nuestro amigo.
Y en Puerto Rico hay...
Bengochea. No hablemos de...
Ay, Bengochea. Pero en Puerto Rico hay un montón de trails que uno no conoce.
Exacto.
Que hay que para explotar. Si no quieres cargar nada, hay gente que no le gusta correr con cosas encima. Uh-huh. Pues mira, lo que le recomendamos es que se lleve unos chavitos en la cartera, un pesito, dos pesitos sueltos. Y cuando usted vea un colmadito, un negocio, una farmacia, pues compra su botella de agua ahí. Y se corre un ratito con ella hasta que se la acabe, la bota en un zafacón. Y cuando termine, pues compra otra botellita. Así no tienes que estar cargando uh-huh. con cosas que te molesten cuando estés corriendo. Y otra idea más es que si, por ejemplo, estás corriendo en un circuito o estás corriendo por la urbanización o estás corriendo en algún parque, pues coges una botellita con... La envuelves en papel de aluminio y la escondes o la pones en una esquinita.
Exacto.
En la pista y cada vez que pasas por ahí.
En sitios estratégicos que usted pueda parar, se hidrata y continúa su carrera.
Y lo sigue.
Eso es circuito. Me acuerdo un circuito que nosotros corrimos cogidos de mano.
es otra cosa.
Otro nivel. Sí, a ver que los jueces nos veían, aquello era precioso. Pero tener un buen grupo y planificar con tiempo y tener unos oasis ya establecidos durante ese recorrido que usted va a tener ya, hacer un plan y tener una mesa con unos galones de agua en lugares estratégicos. Que usted sepa, ok, vamos a correr hoy, vamos a correr 12 millas, pues cada 4 millas, pues vamos a tener una estación de agua en algún lugar. Y usted puede, eso se puede planificar también.
Eso es tremendo punto y se me había olvidado, porque eso era lo que hacíamos cuando salíamos a correr con el grupo de Pura Vida. Uh-huh. Ahora está un poquito difícil, ¿verdad? Porque por la situación hasta que esto mejore. Exacto. Pero usualmente... Pues grupos organizados hacen eso. Escogen una persona que sea el oasis y en ese carro hay pues los candungos estos iglú con agua o con Gatorade, lo que sea. Y se parquean en diferentes áreas de la ruta. Obviamente ya deben haber discutido la ruta anteriormente uh-huh. para poderle darle oasis. Ahora, la pregunta que te iba a hacer a ti. Cuando tú estás en una carrera larga o en un maratón, ¿qué tú prefieres beber? ¿Agua o Gatorade?
Agua. Y lo hago siempre, por lo menos en el maratón, para si quieres mejorar tiempo, esa es otra. Porque es estratégico. Pues yo no bebo agua en los primeros 6 millas. En la milla 6 empiezo a beber agua. Y ya en la milla 10, milla 10, milla 12, empiezo a comer. Barritas, cualquier cosa. Porque ya el cuerpo te va a pedir, de la milla 16, 18, ya el cuerpo te va a exigir, te va a pedir. Y tú tienes que darle. ¿Sabes? El cuerpo te va a llevar hasta cierto punto y de ahí en adelante, pues ya. Y cada cual es diferente. Yo le estoy hablando a José Otero. Chencho, pues puede ser que tenga que estar tomando cada 2 millas agua. ¿Me entiendes? Y cada cual es diferente. Y tienen que
Pero
planificar según usted reconoce su cuerpo. Otro punto que no lo discutimos es, usted nunca escupe, porque cuando escupe, lo que hace es está perdiendo líquido de su cuerpo. Usted trague su saliva, nunca la escupe. Pues se va a
ahora
deshidratar más rápido también.
te pregunto, ¿por qué no escoges el Gatorade?
Por el sabor. Llega un momento, yo lo escojo, yo bebo Gatorade, pero hay veces que la textura del agua se queda como pegajosa en tu, y tú lo que quieres es agua para refrescarte. Y tan pronto tú adquieres esa agua, ya tú te renuevas y continúas tu carrera. Ya Gatorade es para las millas más adelante que ya perdiste electrolito y quieres recuperar un poquito más rápido. El Gatorade es bueno.
Yo en mi caso, yo prefiero, yo comienzo con agua y termino con
Con
Gatorade. No
Gatorade. Es
termino,
lo mismo.
no
Yo
te
hago
diría que termino con Gatorade, intercambio,
intercambio,
intercambio.
sí, hago lo mismo que tú haces, lo hago yo, lo mismo. Lo único es que
Pero
yo no bebo agua en las primeras 6 millas, eso sí.
básicamente lo hago porque cuando tú corres, cuando estás corriendo, que estás en ese brincoteo, y tú bebes agua, pues si te viras algo encima, te viraste agua y no hay ningún problema. Cuando tú te viras Gatorade, tú tratas de beber Gatorade en ese paso,
Oh,
lo que se
no,
te forma en la boca y en la
no,
cara es.
sí, no, y de hecho, esa es otra razón también. O en el momento que tú entras, pues no está el sabor que te gusta, tú sabes.
Oh, esa es otra.
Esa es
Que
otra.
te acostumbras a un sabor de Gatorade y cuando vas a la carrera lo que tienen es otro, que es el que no te gusta.
Exacto. Te iba a comentar también, ahora las carreras estas que son ecológicas, pues ellos no tienen ni vasos ni nada de esto que afecte el área donde se va a correr. Te puedo contar de mi experiencia en los Smoky Mountain, en The Great Smoky Mountain, perdón, en Tennessee. Ellos te dan, al principio de la carrera, parte del kit de carrera es, te dan un cono de silicón y en cada punto de hidratación, eso es lo que tú vas a utilizar para beber agua hasta el final y te lo llevas y es tuyo. Nunca,
¿Y
nunca vas a verlo. Nunca.
qué hiciste para cargarlo?
No, porque viene, él se colapsa y te lo puedes poner en tu pantalón de correr o lo puedes llevar en la mano o lo que sea. Y en cada punto de hidratación tú, con tu cono de silicón, bebes agua y continúa. No utilizan nada, nada, ningún vaso plástico, nada. Tú
¿Y
ves.
qué tienen para servirte el agua?
Tienen iglú, tienen otro, y en otros de estos, y personas que te daban el agua también en tu vaso. No en el vaso este de silicón. ¿Sabes? Me levantó cuando lo corrí, me noté el compromiso de ellos de hacerlo de esa manera y dije, contra, tiene una lógica porque en vasos nada más plástico son millones. ¿Qué tú me dices en un maratón? Y no sé por qué no lo llevan a ese nivel.
Bueno, lo último que yo vi así de compromiso o de algún esfuerzo para solucionar ese problema era Londres, que iba a utilizar eran como unas bolsas de agua.
Es más o menos el mismo concepto, es algo que tú conllevas, que no tienes ningún tipo de desperdicio de plástico, de papel, de un montón de cosas, y que es reusable. Y tiene lógica en el mundo que vivimos hoy en día, ¿por qué tener más basura? Y la gente se hidrata igual, porque tiene su...
Y tú sabes la otra razón por la cual la gente se mantiene tomando agua es que cuando pasan por un oasis y están bien desesperados ya, que ya tú no sabes ni la hora que es, le dan el primer vaso y el primer reflejo es tirarse el agua por encima de la cabeza. ¿Y tú sabes cuánta gente se ha tirado Gatorade por encima?
Oh, no, chacho, eso es... es que llega un momento que es tan... La sensación es tan mala, entonces se pegajoso y te no.
Porque las muchachas de los oasis o los muchachos están agua, Gatorade, agua, pero llega un momento que tú no sabes ni lo que estás escuchando. Que tú es lo primero que encuentras.
Que tú te acuerdes, ¿cuál es los peores cajeros en Puerto Rico que tú has tenido en cuestión de hidratación que no tenían muchos oasis? Yo así recordándome, hermano, Villalba es criminal. Villalba son unos criminales.
Yo fíjate, yo borro cinta. Yo creo que... O sea, lamentablemente no sé si es la edad o en verdad no le doy importancia. Borro cinta. Yo no te sé decir ahora mismo, mira, en esta carrera hubo buenos oasis o en esta carrera... Sí he visto casos de personas que obviamente que corren lento. Y se han acabado el agua y se lo llevó Pateco, como dicen.
Sí.
Porque tienen que terminar un montón de millas sin agua.
El 10K de Yabucoa tenían unos problemitas también porque pusieron los oasis muy distantes uno del otro. Y allí lo hacen en la tarde, mano, y aquel calor del puente de Yabucoa es brutal.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se dan cuenta que se quedaron sin agua, empiezan a comprar galones de agua sin enfriarlo.
Oh,
y vamos a dar un consejito más adelante que te van a dar cuenta que la recomendación es que tu agua sea fría porque el cuerpo la absorbe más rápido que el agua caliente.
Uh-huh. No, y al y momento entonces, te ayuda a bajar la temperatura de tu cuerpo que está ya caliente.
Ahora, yo he visto carreras que eso ha pasado y han salido corriendo a un supermercado, han comprado cajas de galones de agua y ahí mismo las han servido en los vasos que tiene, pero es agua caliente.
Sí. Bueno, el agua, lo que pasa es que el cuerpo, de la manera que procesa el agua, si es agua fría, prácticamente la pasa por los riñones y la desecha. Si es agua a temperatura normal, pues el cuerpo la absorbe y la retiene más. El agua fría lo que te va a dar es esa sensación de que bajas de temperatura, pero el cuerpo en verdad no la va a utilizar completa. El agua a temperatura sí, por eso dicen que el agua debe tomarse a una temperatura de no caliente, porque tampoco es pues, caliente, pero una temperatura que no sea tan fría tampoco, porque si es demasiado fría, pues...
Tú sabes que a mí me funciona mucho cuando... Termino de tomarme el poco de agua que me voy a tomar, el resto me la echo en las manos. Yo vi un estudio hace muchos años atrás que hicieron con varios corredores y las hicieron correr en un treadmill a una velocidad por cierto tiempo y después le pusieron unos guantes fríos y los pusieron a correr a esa misma distancia del treadmill y se demostró que el frío aumentaba el performance del corredor. Y a mí me funciona, por lo menos, cuando voy corriendo me doy el sorbo de agua y me echo el agua fría en las manos. Y eso me refresca.
Normalmente el área de la nuca de nosotros es por donde el cuerpo bota más calor. Y por eso algunas veces tú ves que la gente se tira agua en el área de la nuca. Y también te ayuda a bajar la temperatura y continuar. Es necesario.
Bueno, en el Ultra de Florida, no sé si tú te acuerdas que en algunas estaciones ellos tenían unas toallas en unos baños de María con hielo y te tiraban la toalla por encima.
por encima para que bajar la temperatura y continuar. Pero aquello era suavecito ayer. Que, ¿no?
Ese por carajo.
Bueno, de hecho, creo que en los últimos dos oasis tenían cerveza. Y eran buenas.
Yo para acabar de matarte.
Sí, no, chacho, yo llegué bien. Después fuimos a ver a tu nieto allá arriba.
Vuelvo y te digo, tú eres un ser humano que corre con alcohol.
Después fuimos, ¿no te acuerdas que fuimos, llegamos hasta Orlando, guiando?
Sí, a ver al nieto. Sí. ¿Y lo guiaste tú?
Y sí, bro, y fui muy venido, tranquilito, tranquilo. Pasamos bien.
Qué bárbaro. Mira, vamos a dar unos consejitos importantes para ir cerrando.
Seguro que sí.
Que son importantes para todas estas personas que están comenzando en el running. Y esperamos que este episodio haya sido de mucha información para estas personas, porque hay algunos que ya son lobos.
Y que busquen más información.
Que son. Hay gente que ya son lobos viejos y saben de esto, pero los que están comenzando ahora, pues es bien importante. Cuando estés corriendo, no esperes a sentir sed para beber el agua. Uh-huh. Tienes que estar tomándote agua en lapsos en cantidades pequeñas cada 10 minutos. Y eso te va a mantener en una mejor condición de que cuando tú tienes sed, entonces empieces a tomar. Y usualmente cuando tú tienes sed, tomas una cantidad grandísima de agua a la vez, que de eso tampoco es muy favorable para ti, porque te vas a sentir tú empancinado y lleno de agua.
Exacto.
Así que se recomienda que lo hagas cada 10 minutos en cantidades pequeñas. Como dijimos anteriormente, durante la carrera, pues debes aprovechar que la bebida esté fría, porque así el cuerpo la absorbe más rápido que las bebidas calientes. Mientras no ingieras bebidas de alto contenido de alcohol, cafeína o té el día antes del entrenamiento largo. Asterisco.
Alguna gente no siga eso.
Asterisco. Este comportamiento, esta manera de, ¿verdad?, de que te vas la noche antes a darte un par de palos o te das contra el piso bebiendo y al otro día te levantas para correr, pues lo que te va a causar es una deshidratación más fuerte, más severa, más rápida.
Bueno, es verdad.
Sí. Ese es verdad, lo estás diciendo con las muelas de atrás, pero es verdad. Sí.
No todo el mundo opera a ese nivel.
No lo sabemos. En ambientes calurosos y o muy húmedos, por ejemplo, Puerto Rico, Washington D.C., Florida, se recomienda que te seques el sudor frecuentemente con una toalla, porque así facilitas más el enfriamiento corporal. Esto yo no lo sabía, yo pensaba que era al revés. Yo pensaba que al tú estar sudado, pues estás mojado y el viento te da de frente y te da más frío. De donde sacamos la información, pues dice que no, que lo que te recomienda es que te seques el sudor y eso va a ayudar a que el cuerpo se enfríe más fácil. ¿Tú habías oído esa? Pero yo nunca lo vi.
Esa es nueva para mí y buena información. Y como le estaba diciendo ahorita, ustedes, esto es el pie forzado para que usted vaya, se eduque, que aprenda de su cuerpo también. Su cuerpo le va a decir que él necesita para hacer una buena carrera. Y escúchelo, porque ¿cuántas veces lo hemos dicho? Escucha su cuerpo le dice, hoy no es día para correr, me siento lesionado, necesito agua, y usted bríndele a su cuerpo lo que él pide para que entonces tenga un buen rendimiento y evitar fractura, evitar cualquier lesión que lo mantenga fuera de correr o hacer su ejercicio favorito. Y esa es nuestra recomendación siempre. Ustedes empápese en estos temas porque lo va a ayudar mucho.
Sí, y obviamente lo que hablamos en el día de hoy, en este episodio, son notas básicas de la hidratación al correr. Si obviamente ya los corredores más élites o personas que quieren estar más al tanto de cuánto su cuerpo pierde líquidos o sales cuando está corriendo, pues hay otros métodos más específicos, como por ejemplo pues pesarte antes de correr, corres, haces tu carrera, después te pesas de nuevo, y con unas fórmulas que hay, De acuerdo a tu peso en cuando te viniste de correr, pues sabes qué cantidad de sudor o de cantidad de líquido perdiste, y de esa manera puedes saber entonces cuánto debes ingerir durante la carrera. Por eso es que ustedes ven en los maratones mundiales o en estos maratones donde corren maratonistas élite, cada corredor tiene una fórmula diferente en la mesa de hidratación de los élites. Esa botella tiene el nombre de ese corredor porque la fórmula, que ese líquido que está en esa botella, tiene una fórmula específicamente para ese corredor, basado en esos cálculos que sus entrenadores han hecho durante...
No, y doctores, ellos tienen doctores también, tienen personas que son especializadas en eso, y es totalmente científico. Un corredor de esto de al nivel de Kipchoge
es cuando se cae.
Sí, Kipchoge, tú lo que tienes ahí detrás de esa persona, hay un team completo, nutricionista, médico, y ellos se sientan y eso es a la medida. Lo que toman, lo que comen, cuándo, y no es a todo, es a los intervalos que ellos dicen para mantener ese ritmo constante durante toda la carrera. Pero ya eso es otro nivel. El nivel de nosotros es, pues, nos damos la micro tres viernes, tranquilito, dos o tres, y el sábado usted lo disfruta su carrera donde la dé, si es en Jajome, en el viejo San Juan, en las carreteras de las piedras, ahora Eddie tiene una ruta por allá por Yabucoa, llegando a Maunabo, que hacen como 10 millas. La ruta que usted coja, o Palmas del Mar, o si va para Junco, en Junco, lo que tiene que hacer es beba agua, siéntase bien. Si no se siente bien, pare de correr, porque usted no vive de correr, y busca ayuda.
Importante. Eso es importante lo que tú acabas de decir.
Sí, es sencillo. Hay veces que nosotros queremos pretender otras cosas que no son, y mira, nosotros corremos por tener una buena salud, no es para matarnos tampoco. Y debe ser.
Y a veces por querer ser muy competitivo o querer disimular delante de los demás.
Exacto.
Van mareados y van deshidratados todo el camino y no se paran o no se quitan o...
No se ponen
a veces el orgullo.
El también, orgullo, pero, claro.
Pero no, tienes que estar pendiente y saber que siempre más adelante hay otra carrera más.
Exacto, eso es así. Y primero es que debe tener su salud. Y eso es lo más importante.
Correcto.
Y eso es lo que nosotros buscamos, que todo el mundo sea feliz haciendo lo que está haciendo y que sea lento, rápido, disfrute la carrera. Usted es tan bueno como el que yo veo primero. Y todos somos
la medalla iguales. Es igual, lo que pasa es que el que llegó primero tiene chavos, pero y usted no, pero la medalla es la misma.
Algunas veces, porque ni le pagan. así que
amigos, los vamos dejando con estos pensamientos importantes y mitológicos de corriendo sobre 50. Así que esperamos que hayan disfrutado y hayan sacado información valiosa de este episodio, y gracias por estar con nosotros y seguir escuchando Corriendo sobre 50. Recuerde que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram.
Los de Apple, que vengan para acá, los de Apple, que vengan para acá.
Recuerda que si tienes tu teléfono es iPhone, pues nos puedes escuchar en iTunes, en la aplicación de podcast de tu iPhone. Por favor, cuando nos escuches, danos un review, da tu opinión, comenta, dale share al podcast, suscríbete.
Si te gusta la micro ultra, déjamelo saber y nos damos dos por ahí.
Y principalmente comenta sobre el tema, lo que te gustó, lo que no te gustó, comenta qué es lo que tú haces en las carreras para hidratarte, qué Exacto. te gusta más, si te gusta el agua, si te gusta el Gatorade, si tienes tu fórmula especial que quieras compartir, o si es secreta también, pues nos deja saber. Uh-huh. Lo importante es que en la conexión entre la comunidad y nosotros se mantenga fuerte y estable para que sigamos creciendo juntos.
No, que,
así que...
Tú estás diciendo que a lo mejor ese comentario que esa persona deja ahí ayuda a otro cogedor, porque dice, ah, mano, eso me está pasando a mí, mira, y por eso es que nosotros compartimos la información, para que usted se beneficie o el otro se beneficie.
También puedes utilizar la opción del inbox en la página de Facebook para que nos dejes temas que te gustaría que cubriéramos en el podcast, y de esa manera nos ayuda a nosotros a crear contenido. Así que pues no se queden calladitos, que pasa mucho tiempo a veces y no hablan. No, y pues nosotros necesitamos del feedback de ustedes para seguir buscando nuevos temas y seguir creando nuevos episodios y mantenernos en el hit
parade. La motivación, ustedes son nuestra motivación. Esos comentarios ustedes nos encienden. Así que
nosotros somos the money makers.
El the money maker.
Un millón obligado. Un millón de discos obligado. Un millón de downloads obligado.
Obligado, pero
los viejitos de corriendo sobre 50.
Pero gozamos. Saludito a Héctor.
Hemos gozado. Así que gracias por escucharnos, manténgase con nosotros, dele share, dele like a nuestra página, follow, manténgase, ayúdenos a crecer. Así que de parte de su amigo Ramón Manzano y el señor José Otero allá en Washington DC, que pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continúa con
Corriendo sobre 50. 50.